Buenas a todos, comenzamos hoy con el noveno podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Hoy en el podcast voy a introducir una serie de preguntas que han realizado pues algunos oyentes y a las cuales voy a ir contestando en el programa para hacer un poco más ameno esto y que no se me escuche a mí de forma continua. Como digo siempre, soy José Alberto Benítez Andrades y en internet podéis encontrarme en Twitter e Instagram con el nick @jabenitez88. Y además de poder escucharme en estos podcasts, pues también tenéis la oportunidad de leer artículos sobre hábitos saludables, nutrición y deporte escritos por mí en mi blog personal javefitness.com y en bitonica.com. Así que nada, después de este recordatorio, vamos a comenzar con el podcast de hoy. Pondré ahora la musiquita típica de cambio de sección y directamente os pondré, digamos, la grabación de uno de los oyentes realizando sus consultas. Lo que haré será que cortaré cuando haga una pregunta, contestaré, y ya que el primer oyente me realizó tres preguntas, pues le escucharéis tres veces, ¿vale? Así que nada, comenzamos con ello.
Hola José, César Zumárraga desde Quito, Ecuador. Te felicito nuevamente por tu iniciativa en este podcast. Tenía tres inquietudes. La primera, quería saber si tú has oído acerca del colágeno de magnesio y sus beneficios para deportistas. Hay muchos estudios, especialmente he oído los de la doctora Ana María La Justicia en relación al beneficio de estos minerales en el cuerpo de deportistas, y quisiera saber tu opinión al respecto.
Bueno, César, en primer lugar, darte de nuevo las gracias por tu mensaje. Me alegro de que los podcasts te gusten y por hacerme estas preguntas que están haciendo posible pues que todos aprendamos un poquito más sobre estos temas de nutrición, deporte, en este caso la pregunta concreta de ahora sobre suplementación. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, respecto al colágeno con magnesio, al parecer en los países del sur y centro de América os están bombardeando con publicidad acerca de estos compuestos y sus supuestos beneficios para nuestro organismo, ya que comentan pues que elimina ciertos dolores musculares, óseos, y además dicen que también pues mejora el cabello e incluso la piel. Pero lo cierto es que actualmente no existe ningún estudio real que demuestre que el colágeno y magnesio produzcan mejoras en las articulaciones, dolores musculares, etcétera. Para no enrollarme mucho, explicaré un poco qué es el colágeno y en qué se basan para vendernos el suplemento. El colágeno es la proteína que más abunda en el cuerpo humano. Existen muchos tipos según el tejido. Por ejemplo, la piel, las uñas, el pelo y los tendones están formados principalmente por colágeno. Y por ejemplo, cuando consumimos una sopa que tiene bastante hueso de gallina, por ejemplo, o de pescado, y esta se enfría, queda encima como una especie de gelatina arriba. Esas son fibras de colágeno. Los tejidos, por ejemplo, como el cartílago, junto al colágeno, contienen dos sustancias que se venden como suplemento y que dicen que tienen beneficios en nuestro organismo, que son el sulfato de condroitina y la glucosamina. Así que si nosotros hacemos una sopa con cartílago, habrá más de estos dos compuestos y el consumo de esto pues es más barato que comprar los suplementos. Aún así, vamos aquí un poquito al tema. Volviendo al tema de sus efectos, concretamente el colágeno y la artritis, hace unos años se nos vendió que el cartílago de tiburón, por ejemplo, pues poseía mucha glucosamina y sulfato de condroitina, y se pensaba que la osteoartritis podía disminuir al ingerir estos ingredientes. Sin embargo, realmente disminuye igual que si tomamos cualquier otro analgésico. No tiene ningún beneficio extra ni nada por el estilo. Y aquí también entra lo que se llama efecto placebo. Nuestra mente siempre interviene en muchas condiciones, y si nosotros creemos que el colágeno de 60 euros nos va a quitar el dolor, es posible que incluso realmente se nos quite dicho dolor, pero no por los efectos del producto en sí, sino por los efectos que produce, pues digamos que en nuestra mente, el efecto placebo, ¿eh? Esto es algo de lo que se aprovechan también mucho las farmacéuticas y la industria en general también. Pero bueno, en resumen, según muchos estudios, yo tengo aquí concretamente cinco guardados, ¿vale? Para el que lo necesite y lo quiera, se lo puedo pasar por correo sin ningún problema. Y en estos cinco estudios queda claro que ninguno de los condoprotectores, como el ácido hialurónico, condroitin sulfato de glucosamina, etcétera, ninguno sirve para nada según estos estudios y según el National Institute for Health and Care Excellence. Perdonad por mi inglés, pero es lo que hay. Y como digo siempre, pues eso, que si necesitáis o queréis los estudios que certifican que lo que estoy diciendo ahora mismo es cierto, no tengo ningún problema en pasaros la documentación, ¿vale? Concretamente, cuatro enlaces son de la EFSA y el otro es del instituto este que acabo de comentar, del NICE. Así que nada, vamos a ver cuál es la siguiente pregunta que tiene César.
La segunda es, quisiera saber si cuál es tu opinión en relación al programa de deportivo denominado Insanity. No sé si es conocido en España, pero en Estados Unidos y en Latinoamérica desde hace un par de años es un programa de ejercicio bastante popular y quería saber tu opinión al respecto.
Bueno, respecto a esta segunda pregunta, sobre cuál es mi opinión en relación al programa de ejercicio Insanity, para los que no lo conozcáis, es un programa de entrenamiento que nos propone entrenar en casa únicamente con nuestro peso corporal y al parecer comenzó a arrasar porque ayuda a que tonifiquemos, no me gusta nada esa palabra, ya lo sabéis algunos, nuestro cuerpo y quememos calorías eliminando la grasa que nos sobra y consiguiendo un buen tono muscular con resultados garantizados en nada más y nada menos que 60 días. Ni uno más ni uno menos, da igual de dónde partas, tú en 60 días te pones y ya te quedas hecho un figurín. Bueno, pues cabe destacar que las rutinas son rutinas de poco tiempo, muy rápidas, con periodos de descanso muy cortos y de una intensidad muy muy alta. Como comprenderéis, no todas las personas partimos de un mismo estado de forma físico y en el caso de encontrarnos en una situación de sobrepeso, no es lo mismo que nos sobren 20 centímetros de cintura a que nos sobren 5. Los objetivos son totalmente diferentes, el tiempo en llegar a la meta final, pues será diferente. Y en definitiva, estas personas no podrían, vamos, no podrían ni deberían entrenar de la misma forma. No todos necesitamos el mismo entrenamiento, ni tenemos que comenzar haciendo el mismo tipo de ejercicio si nuestro objetivo es perder grasa corporal. Tal y como expliqué en los podcasts anteriores, cuando queremos eliminar grasa corporal, lo prioritario siempre y lo importante, lo más importante es generar un déficit calórico con la dieta. Y aunque es importante que nos movamos y a ser posible que nos esforcemos en realizar ejercicio físico con una intensidad adecuada, si no cuidamos la dieta, no perderemos grasa de forma eficiente. Y en cuanto a los entrenamientos, debemos comenzar a ir incrementando el tiempo, la frecuencia y la intensidad de los entrenamientos, pero todo poco a poco y de forma gradual. Si no, lo que conseguiríamos será aburrirnos, posiblemente incluso lesionarnos, y abandonaremos cualquier programa por muy bonito que nos lo pinten. Así que no debemos nunca olvidar que realicemos el ejercicio que realicemos, debemos siempre disfrutar de ese tiempo de ejercicio, no hay que verlo como una obligación, porque entonces tenemos un problema. Así que es importante encontrar la disciplina deportiva que más nos guste, aunque yo siempre os animo a todos a que probéis a realizar ejercicios con cargas o con pesas, que yo al principio era bastante reacio debido a los grandes mitos que había respecto a todo esto. Y que además os aseguro que una vez que empieza se engancha y muchísimo, y además produce una satisfacción inmensa. Pero bueno, lo dicho, que busquéis la disciplina deportiva que más os guste, que todo esto que veáis aquí de que si el plan de programa Insanity o cualquiera que tenga cualquier otro nombre, lo único que quieren es venderos la moto y venderos sus productos, porque claro, estos los vídeos hay que comprarlos. Bueno, igual ahora lo encuentras por YouTube gratis, pero bueno, el tema es que no es que estén mal, pero creo que cada persona tiene que entrenar de una forma distinta y este tipo de programas de entrenamiento específico no me parecen muy, muy razonables ni muy correctos para, sobre todo eso, pensando en que cada persona tiene un estado de forma físico diferente y no pueden realizar el mismo ejercicio una persona que tiene un sobrepeso severo que una que tiene un sobrepeso bastante ya más preocupante, digamos. Así que nada, vamos a ver cuál es la tercera pregunta de nuestro amigo César.
Finalmente, preguntarte tu opinión en relación al uso moderado del alcohol y su deporte, o la cerveza, el vino, ¿cómo afectan al rendimiento deportivo y si su consumo moderado puede convivir con una dieta sana y con una vida deportiva? Gracias y saludos desde Ecuador nuevamente.
Bueno, en cuanto a esta última pregunta, la pregunta sobre los efectos del alcohol en nuestro organismo y la combinación del mismo con el deporte, en primer lugar, cabe destacar el proceso que sigue el alcohol en nuestro organismo una vez que lo hemos consumido. Digamos que entre 30 y 90 minutos después de haber ingerido alcohol, el alcohol es absorbido y hace efecto en nuestro organismo. Una enzima, la alcohol deshidrogenasa, destruye parte del alcohol y esta enzima se encuentra en mayor cantidad en hombres que en mujeres. Por eso, generalmente es más fácil que las mujeres lleguen al estado de embriaguez que los hombres, por regla general, no quiere decir esto. Después de haberse absorbido el alcohol, se distribuye por la sangre y desde ahí va a nuestro organismo, aunque el alcohol suele acumularse en la grasa y es por esto que las personas que tienen más grasa lo toleran mejor. El alcohol que no se metaboliza se elimina mediante la orina cuando los riñones filtran el alcohol, haciendo que el resto quede en la vejiga. Y también una parte pequeña del alcohol la eliminamos con el sudor y las exhalaciones. En cuanto al alcohol y la ganancia de peso, cabe destacar que cada gramo de alcohol posee 7 calorías que consideramos vacías. Se llaman calorías vacías, ya que no se pueden utilizar como sustrato energético. El problema principal es que el alcohol lo percibimos como una toxina y siempre se prioriza su metabolismo frente al de otros macronutrientes, con lo cual el alcohol es capaz de inhibir el metabolismo de otros sustratos que se usarían como energía y también pues frena la lipólisis y, bueno, en definitiva, que no es bueno para si estamos en pérdida de grasa, pues para perder grasa desde luego no es bueno. Además de esto, suele suceder que en personas que beben mucho alcohol, aunque parezca mentira, suele producir un efecto de pérdida de apetito, lo que acaba provocando, en lugar de una ganancia de grasa, que puede ser que no ganen grasa, puede ser que tengan un déficit de vitaminas, minerales y otros nutrientes y, en definitiva, pues se encuentren en un estado que se llama de desnutrición. Y en relación a la ganancia o pérdida de masa muscular, es cierto que el consumo de alcohol suprime la producción de la testosterona y además aumenta los niveles del cortisol, que el cortisol es la hormona que provoca el catabolismo muscular y que también se activa, por ejemplo, en situaciones de estrés. Con lo cual, si nuestro objetivo es ganar o mantener masa muscular, el alcohol, desde luego, no es nuestro amigo, no es nuestro aliado. En relación al rendimiento deportivo, pues el alcohol deshidrata mediante la inhibición de la hormona antidiurética que se llama vasopresina, que es la encargada de regular la reabsorción del agua a nivel renal. Y está comprobado que en deportistas de resistencia se producen mayores problemas aún. Y bueno, por último y no menos importante, pues los efectos que todos conocemos que produce el alcohol ingerido en cantidades pues no recomendadas en nuestro organismo, pues son, por ejemplo, daños hepáticos cognitivos y cerebrales, riesgo de adicción, daños cardiovasculares severos, presión arterial elevada, depresión, disfunción eréctil, inflamación pancreática e incluso problemas de sueño. No obstante, he de decir también que el consumo moderado de alcohol, entendiendo bien a lo que me refiero con moderado, no va a producir ningún daño en nuestro organismo inicialmente y está totalmente permitido. Eso sí, llamo moderado a consumir alguna copa de vino, champán, sidra o alguna cerveza en ocasiones muy contadas. Es decir, nada de pegarnos la fiesta padre y salir un día de fin de semana, meternos 3, 5, 6 o 27 cervezas, vinos o copas entre pecho y espalda. Eso no es consumo moderado, aunque solo se realice un día a la semana. Al igual que tampoco es consumo moderado el ingerir una o dos copas de vino o cervezas diarias. Eso lo que acaba conduciendo es a lo que se llama alcoholismo crónico. Aunque no nos guste, eso es así. Entonces, con moderación. Además, esto lo estoy diciendo yo, que os puedo asegurar que hace más de 2 años que no consumo alcohol, realmente no consumo alcohol, no, pero no, pues, o sea, simplemente no me gusta, no me apetece, ni me entran ganas ni nada, no consumo alcohol. Pero que en mi época universitaria, sin estar nada orgulloso de ello, por supuesto, me bebía hasta el agua de los floreros, más de una noche. O sea que sé perfectamente lo que es el alcohol, sé lo que produce en el organismo, sé lo mal que lo hice en su momento. Y sé también que, bueno, ahora se puede decir que soy abstemio, pero, bueno, sí que se puede, si alguna persona se quiere tomar alguna cerveza algún día o alguna copa de vino, pues no pasaría tampoco absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero también quería dejar muy claro que la cerveza, por ejemplo, no es ninguna bebida de reposición para deportistas, porque esto también lo están extendiendo muchos medios de comunicación por ahí, y es todo porque paga la industria cervecera. Y tampoco, o sea, es también un soberano mito el de que tomarte una copa de vino diaria pues que mejora la circulación sanguínea. O sea, son mitos y por desgracia para algunos, pues no tienen nada de cierto, y de hecho está demostrado con estudios científicos que lo primero, que la cerveza no es una buena bebida de reposición, el que quiera le paso los enlaces, y que tomarse una copa de vino diaria pues, no aporta tampoco muchos beneficios. Después de esto, voy a poner la musiquita de cambio de bloque, porque directamente a la última pregunta voy a contestar sin poner la audición. Le pido perdón a Daniel, arroba el telar del geek, porque su grabación ocupa bastante tiempo para la pregunta que es, así que simplemente formularé la pregunta que él me hizo en la grabación y contestaré a ella. Vamos con ello. La pregunta que realizaba Daniel Sanz era acerca de la L-carnitina. Ya os hablé de ella en el podcast en el que traté el tema de los suplementos deportivos para perder grasa. Y digamos que, bueno, la L-carnitina en sí, ya expliqué que es una molécula imprescindible para que quememos grasa, ¿de acuerdo? Que va a ayudar a atravesar a los ácidos grasos de cadena larga la membrana mitocondrial, con el fin de que se convierta en energía, y pues eso, esto hará al final que utilicemos la grasa como sustrato energético, digamos, ¿no? Pero ya expliqué yo que los suplementos de L-carnitina en personas sanas no aportaban ningún beneficio, porque las personas sanas ya producimos la suficiente L-carnitina. Y si tomábamos L-carnitina extra, lo que íbamos a hacer era no utilizarla, excretarla, y era un gasto de dinero que no merecía pues la pena, porque no como mucho hacía efecto placebo. Pues bien, la pregunta que me formuló este chico fue que hay muchos blogs que andan difundiendo por ahí, divulgando, que hay un estudio que ha salido que la L-carnitina sí que tiene efectos positivos sobre la pérdida de grasa. Bueno, pues este estudio lo tengo aquí localizado, el que quiera le puedo pasar el enlace. Y lo que dice este estudio, que es la peculiaridad, efectivamente sí que dice que hubo efectos positivos en personas sanas, que aumentó un poco el porcentaje de L-carnitina que había en los músculos, y que con ello pues aumentó un poco más la pérdida de grasa. Pero aquí el truco está en que fueron a partir de los 6 meses de estar tomando todos los días 4 gramos de L-carnitina. Es decir, si tú estás tomando L-carnitina, hasta que no llevas 6 meses consumiendo 4 gramos diarios, no vas a ver ningún efecto positivo. Y por supuesto, esto contando que la dieta que estés llevando esté en déficit. Porque si tú no estás en déficit calórico, por mucha L-carnitina que te tomes durante 6 meses, no vas a quemar absolutamente nada de grasa. Con lo cual, iría ahora y me compraría L-carnitina si quisiera perder grasa de forma más rápida? Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tomar 4 gramos de L-carnitina diaria suponen un gasto bastante considerable en la economía, y el efecto realmente que se produce en el cuerpo de oxidación de grasa, pues es prácticamente mínimo, y vas a conseguir muchísimos. Vas a conseguir perder grasa corporal ya únicamente cuidando bien la dieta y haciendo ejercicio. No te hace falta que consumas 4 gramos de L-carnitina diario durante 6 meses ni más, porque es que es una pérdida de dinero. Así que nada, con la respuesta a esta pregunta ya finalizo el programa de hoy. Espero que os haya gustado, por lo menos habéis escuchado otra voz diferente a la mía también en el podcast. Y nada más, quería comentaros también que a partir del día 20 de octubre comienzo una sección en la radio de aquí local. Se me va a poder escuchar en la cadena de radio Es Radio, aquí en León, Astorga y La Bañeza, en el programa Es la Mañana de León, Astorga y La Bañeza. La sección se va a llamar Es Saludable, aquí todo va con Es. Y podréis escucharme a partir de la 1, ¿vale? Pondré seguramente los enlaces en Twitter si alguien me quiere escuchar en directo a la radio. Y bueno, será una sección que durará unos 12-15 minutillos y podéis también intervenir en ella porque va a ser en directo. Así que nada, ya os iré informando y seguramente también incluso cuelgue los podcasts de mi sección en mi canal, o abriré otro canal o lo que sea. Ya os mantendré también informados. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Espero que me sigáis enviando preguntas y curiosidades y, bueno, lo que queráis. Tenéis mi correo electrónico, que es info@javefitness.com, con 2 S. Como ya comenté, el blog, que tenéis ahí un plugin para poder lanzar vuestra pregunta grabándoos. Y por Twitter, que ya hay muchos que sabéis que yo no tengo ningún problema en contestar, y si algún día no contesto seguramente es porque no lea la pregunta o lo que sea, pero suelo contestar a todo, y en Facebook y demás. Así que nada, disfrutad muchísimo de vuestras vidas y lo dicho, ya nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos.